Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias, como siempre, por estar ahí. Miércoles 23 de enero, reestrenamos el cara a cara. ¿Y qué reestreno, Tenemos al presidente del Salamanca, tenemos al propietario del Helmántico, a Manuel Lobato en el estudio, así que vamos al lío. Nos escuchas donde siempre, 1134 onda media, también en la web, cope.es/salamanca, también aplicaciones móviles, oyentes aplicados de COPE y de tiempo de juego. Juan Jesús Lista en el control, te habla Pablo Acebo, cadena COPE, bienvenidos.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Jones and Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones and Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Lo, lo and behold. Time has taken its toll.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold.
15 horas y 31 minutos en directo en la COPE. Antes de ir con el cara a cara, recordarte que esta noche juega Avenida, Euroliga, 8 y media contra Riga, van quintas en el grupo Avenida, ahora mismo fuera de los cruces, así que partido vital. Y ahora sí, cara a cara, Toni Melgar, Manuel Lobato, pausa. Y hasta las 4 de la tarde vienen curvas.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
Tu estilo de calzado está en la calle Toro 83, Silmos. Con las marcas de moda para la mujer más exigente, Silmos. Extenso surtido y variedad, Silmos. Zapatos y bolsos, Silmos. En calle Toro 83.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Y buenas tardes a nuestro invitado. Agradecemos la presencia de Manuel Lobato, el jefe del Salamanca, el mandamás, el que pone la pasta, el dueño, el propietario. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. Es la tercera vez que tenemos la oportunidad de que nos atiendas, cosa que agradecemos. La primera, creo recordar, que fue en Compostela, el día que el salmantino consiguió el ascenso. Hablabas en directo con Pablo sobre el terreno de juego, a la conclusión del partido. Después tuviste una charla amplia con él, tú desde México, él desde aquí, y ahora nos visitas en los estudios, cosa que no habías hecho nunca. Insisto y reitero nuestro agradecimiento. La primera pregunta, Manuel, ¿por qué has tardado tanto en venir a Salamanca teniendo en cuenta cómo estaba la situación, de la que eres, nos consta, buen conocedor, y que aquí te estábamos reclamando a gritos: ven, Manuel, pon orden a esto, que esto es un desastre? ¿Por qué has tardado tanto?
Referente a este, si es referente a este torneo, pues no se ha podido. Los años anteriores, como todo iba bien, todo iba bien, por encima se miraba que todo estaba bien y no miraba la necesidad. Ahora, con todas las cosas que han pasado, dice el dicho que después de la tempestad viene la calma, y pues ya cuando ves que todo está un poco más tranquilo, pues es cuando decidimos venir para poner un poco orden a los detalles que están ahí por solucionarse. Y
¿te has llevado alguna sorpresa cuando has llegado? Tú conocías perfectamente, porque tú estás en contacto con el club y con gente de esta ciudad. estás en contacto. Y tú sabías un poco la preocupación que había por parte de todos. El ambiente de la ciudad era de preocupación porque este Salamanca sabía que estaba todo cogido con pinzas, manga por hombro, y reclamamos o se reclamaba la presencia del máximo responsable, que eres tú. Cuando has llegado, ¿lo que te temías es lo que has visto? ¿O te ha sorprendido o no te ha sorprendido? ¿Te has encontrado las cosas peor de lo que te imaginabas o no era para tanto?
No me he sorprendido porque ya venía con la idea de que esto estaba peor de lo que yo creía y en algunas cosas, bueno, algunas ya las sabíamos, había otras que no las sabíamos, pero sí te encuentras con muchas. Al final, detallitos. Muchos de ellos son detallitos que se pueden solucionar en 5 minutos.
Pero hay otras cosas más importantes, Manuel, y yo te voy a preguntar una muy concreta. La gente duda todavía del papel de Carlos Martín. ¿Carlos Martín está ya totalmente fuera del club o todavía está ligado de alguna manera?
Carlos Martín está fuera del club. Lo que sí es cierto que en un futuro él seguirá con nosotros como socio, como él tendrá una participación el día que sea una sociedad anónima deportiva. Él tendrá ahí un porcentaje pequeño y...
¿Y la sociedad anónima para cuándo? ¿Cómo tienes ese tema?
El tema de la sociedad anónima, de hecho, lo voy a ver hoy en la tarde, más tarde en la noche.
¿Pero está cerquita ya?
En eso estamos, pero lo veo más cerca.
¿El Salamanca, podríamos decir que es ahora única y exclusivamente tuyo?
No, porque tiene una parte Carlos, digo, o la tendrá en su momento.
La tendrá, pero hoy por hoy, ahora, hoy día. El que hace y deshace en el Salamanca, en todos los sentidos, eres tú, sin tener que dar explicaciones a nadie o sin tener que contar con nadie, en este caso con Carlos Martín.
No tengo por qué contarle
a nadie. Otra cosa es cuando quede constituida la Sociedad Anónima Deportiva, entonces tú parece ser que le vas a ceder a él una cantidad que ya teníais pactada, que es algo así como el 20%, ¿no? Y tú el resto.
Sí.
El 20% y el resto.
Él tendrá el 20%.
Ya. Carlos Martín, uno de los problemas que tiene, que seguramente ya lo has detectado, es que miente más que habla o que parpadea, ¿no?
Al final no hay cosas que él ha hecho, como todos hay cosas que ha hecho, pero al final lo que me queda muy claro es que siempre lo hizo, bien o malo lo que haya hecho, lo hizo en favor del club. Porque
en favor del club y algunas cosas en favor propio, suyo propio.
Puede ser. Al final...
Digo algunos temas económicos.
Puede ser, pero no algo que pueda asegurar yo, pero al final tus metas y lo que quieres hacer te funcionan, te sale bien y vas como debes de ir, que es lo deportivo, y logras estar donde estás y se logra hacer lo que se ha hecho. La verdad que yo, si por ahí hay cosas malas, la verdad que trato de no ponerle atención y yo me enfoco a las buenas.
¿Para ti fue peor Carlos Martín o Movilla en el Salamanca?
Yo esa pregunta no...
No, porque nosotros aquí los hemos puesto a los dos poco como los dos villanos, es decir, uno en la gestión, otro en lo deportivo, también en la gestión. Entonces nosotros siempre hemos hablado de ese binomio, Carlos Martín, Movilla, los dos salen a principio de temporada. Y tú todo esto lo viste desde fuera, claro, porque tú esto lo veías desde México. ¿Y para ti qué ha sido peor para tu Salamanca?
Movilla, sin dudarlo.
¿Qué gestiones has hecho desde que has llegado? Cuando digo esto, ¿con quién te has reunido? Sabemos el tema del gerente, sabemos el tema del doctor, después profundizaremos en eso, pero ¿con quién te has reunido y con quién has hablado?
El tema del banco, yo creo que el tema de las cuentas, yo creo que eso es lo que más tiempo nos ha llevado.
Esas ya son tuyas, Manuel, ya sí. Las controlas tú las cuentas.
Las cuentas ya las controlamos, yo las controlo.
Antes eran Carlos y su hermano, ahora es Manuel Lobato el que las controla.
No más yo.
Vale. Menos mal. ¿Has perdido mucho dinero este año?
Todavía no. Bueno, sí se ha perdido al momento, pero...
Porque ¿qué presupuesto tienes previsto este año? ¿Cuánto crees, entre unas cosas y otras, dices, al final, el 30 de junio, este año a mí me va a salir el Salamanca por...?
1.300.000.
¿1.300.000 euros?
1.300.000.
Caramba.
Digo, total.
En total.
Total. Sí, de pura nómina y fichajes que se hicieron y... Bueno, no fichajes, pues un fichaje que tuvimos, que al final se rescindió antes de que...
Morante.
Morante. Uh-huh. La mala suerte que hemos tenido con los lesionados.
O sea, 1.300.000 y que vais a ingresar más o menos en torno a los 600, 700, más o menos.
600 o 700.
Por lo tanto, el déficit queda en lo que contábamos, que eran unos 600.000 euros. ¿Qué vas a poner tú de tu bolsillo, además?
Sí.
Nadie más que tú.
Pues nadie más que yo.
Nadie más que tú. Te preguntaba, Pablo, antes por esas gestiones que habías hecho, si hablabas de la parcela económica, en aclarar las situaciones con los bancos o algunas de esas cuentas. Pero luego ya con la idea de organizar el club, personas físicas, nombres propios, ¿te has reunido con gente? ¿Has establecido ya contactos con, has dado pasos para decir, quiero tener aquí, pues no sé, un coordinador de cantera, un presidente, un secretario técnico, un...
Sobre la cantera sí lo hemos, hemos mirado ya dos personas.
¿Quiénes? Se puede decir, hombre.
Se puede decir.
Sí, sí, hombre, porque no vas a decir, coño.
Claro,
sí,
¿por eso estás aquí? O porque ha habido acuerdo y los tienes ahí y van a salir, claro. O porque no lo ha habido y no pasa nada, bueno.
No, a ver, una de las personas que a mí me gustaría que fuera el director de la cantera es María Hernández.
María Hernández.
¿Y hablaste con él ya?
Sí, hablé con él, pero...
¿Y qué?
Él tiene trabajo ahora.
Y... Está en el Huesca ahora, ¿sí?
Sí, sí.
¿Te ha dicho que no?
Me ha dicho que no porque él tiene un compromiso en otro lugar y bueno.
Todavía... ¿Y el otro quién es?
Pitu.
Coño, el tándem, la dupla, ¿no?
Sí.
María Pitu, ¿quieres que vuelva Pitu?
Pues has tirado bien, bien los tiros. En principio a María, que podía haber sido un buen elemento para coordinar la cantera. Y ahora Pitu, ¿ya has hablado con Pitu? ¿Ya hay acuerdo o estás negociando?
Acuerdo no, ni negociando tampoco. Ah. Él, igual que María, pues él tiene un compromiso. Él está en Santander.
Está creo. De profesor.
Está de profesor y tiene...
Y en el Racing también.
Creo que también tiene un equipo en Racing. Entonces, quedamos de hablarlo, creo que su compromiso acaba en junio. Entonces quedamos de hablarlo en 2-3 meses más. Le cayó ahí de sorpresa el tema y dijo que bueno, que lo pensará y...
¿Pero le gustó que le hayas llamado? ¿Lo viste receptivo a Pitu?
Sí, no creo que no le haya gustado la idea, pero al final cuando tienes compromisos pues tienes que cumplirlo.
O sea que esa es una de las patas, digamos, de este banco que ya más o menos tienes hilvanada o crees que por ahí puedes ir. El gerente ya está aquí. Ha venido sí. De tu mano, es uno de tus hombres de confianza. ¿Y por qué lo has elegido a él? Precisamente por eso, porque tienes toda la confianza en él.
Porque tengo la confianza en él y aparte porque creo que sabe hacer las cosas. Y a ver, que no se necesita mucho para hacer las cosas bien. Es nomás ponerte a hacerlas y eso es todo. No,
hombre, cierto, esto no es ciertos conocimientos y sobre todo la actitud de ser persona seria, responsable.
Sí, a ver, es que no vamos a descubrir el hilo negro aquí. Es nomás... ver que entra, que sale y que todo vaya bien y que vaya al día.
¿Este que estaba en alguno al frente de alguno de tus negocios, de los que tienes?
Sí, él ha estado en México, lo he tenido conmigo desde hace como 10 años. Es de confianza y al final, pues lo que queremos es saber dónde estamos, qué hay, qué viene. Así sea malo, sea bueno, pero ya. Sabe la verdad y sabe la
contienda. ¿Ya está trabajando?
Ya estamos poco a poco. Es que estamos empezando de nada. Es que claro. Estamos...
Cuando vienes de negativo es complicado ponerte en positivo, que es lo que vosotros buscáis, ¿no?
Sí, pero tampoco no creo que no creo que en menos de un mes, mes y medio, esté todo ya. En un mes.
Porque tú, ¿qué negocios son los que tienes en México y en Estados Unidos, no?
En Estados Unidos tengo un tema de... ¿Cómo le llaman aquí? ¿Bolera? O...
No, bolera. Sí. Que vosotros lo llamáis boliche, ¿no?
Sí, boliche. Oye,
por cierto, ¿allí no rodaron una película? ¿En esa bolera tuya?
No, una serie, me han dicho.
¿Una serie?
Ahí salió en un capítulo de Breaking Bad.
Ah. Muy buena esa serie, ¿eh?
Sí, ahí lo hicieron.
O sea que ahí le ganaste unos buenos dólares porque la productora, ¿no? Te los pondría. Y dirás, pues nada, la bolera es vuestra.
En el inter de la serie, ahí hacían sus fiestas, entonces... No tanto que lo rodaran ahí, sino cada fiesta que hacían cada fin de semana.
Ahí fue la fiesta en la bolera.
Hicieron ahí de salida y hicieron sus...
Para no perderla esa.
¿Y tú estuviste en la fiesta también? ¿Estabas allí?
No. Ah, no, yo no.
¿Te la perdiste?
Me la perdí.
¿El gerente del Salamanca era el gerente de esa bolera?
Bueno, estuvo ahí. También, es que en todos lados claro. Se cuecen nada. Ahí también estuvo. ¿Tú? Lo mandé 3 meses a más o menos poner un poquito de orden a...
Me han dicho que este es duro, ¿eh? Manuel, me han dicho que este gerente, este tiene las cosas claras, que es duro, ¿eh?
Duro, a ver, Sí, a veces sí. Pero no es para...
O sea que desde...
No es como para venir y sacar un látigo aquí. ¿No?
Este es un hombre de tu confianza, la tienes depositada en él, te ha puesto orden en algunos de tus negocios y quieres que lo ponga aquí. Y decías que tienes un negocio en Estados Unidos que es ese de la bolera, no sé si tienes alguno más en Estados Unidos o solamente ese.
En Estados Unidos, pues mi negocio de telefonía.
¿Es en Estados Unidos?
No, es que lo tengo en Estados Unidos y lo tengo en México.
Tienes, ¿Y tú cuánto facturas al año?
Pues...
Más o menos, vaya.
Es que esas cosas no...
¿No las quieres decir?
No,
delante de tu abogado.
No, es que no...
¿Perdiste la cuenta?
No, pero esos temas a mí no. Lo suficiente para vivir.
¿Podría ser, si digo, 200 millones de dólares?
No, tanto así no. No.
¿Pero que se aproxima?
No. Ahora las cosas han cambiado.
Antes sí, ahora menos.
Antes el negocio era diferente.
La BlackBerry, ¿no? Eso sí, era una maravilla.
Antes era otra historia. Ahora ya no.
Vamos a seguir con el Salamanca, que es lo que nos ocupa. Nuevos servicios médicos, ¿no? Hemos hablado del gerente y vamos a hablar de los nuevos servicios médicos, que son las dos novedades que ha habido en el Salamanca en estos días a nivel reestructuración, a nivel institucional. ¿Por qué te preocupaba ese tema y por qué ha sido de lo primero que has corregido?
Porque teníamos una carencia. Yo creo que ahí es donde teníamos uno de los más grandes problemas. No es posible que Martín Galván tenga 8 meses lesionado. No es normal eso. No, y no lo digo por Martín Galván, lo digo por tantas cosas que han pasado ahí. Todo lo que nos llegó lesionado. Pero ahí no le puedo echar yo la culpa a los médicos que teníamos antes.
No, eso tuvo la culpa.
Eso fue Movilla.
Tu amigo Movilla.
Es que el que los trae, pues ya sabe cómo vienen.
Eso es increíble.
Puede ser que no haya problema, que hayan llegado lesionados, siempre y cuando todos hubiéramos sabido que vienen lesionados. Pero ya cuando esto se alarga y se alarga, ya no sabe si es... A ver, el que menos culpa tiene en esto es el jugador. A ti te traen y tú vienes. Que en el camino las cosas no salen como tú quieras y que en vez de 2 semanas o 3 semanas tu recuperación dures 3 meses o 4 meses, pues no es culpa de él, porque él quisiera salir a jugar. Al final la culpa la tiene la mala...
El mal trabajo.
El mal trabajo que le están realizando. Lo de Galván, mira, después de tener su primera, creo que fue con el Poblense, pues es que él a los 3 meses ya estaba bien. Después sale a cancha y tiene una rotura, creo, en un abductor. Y ahí me sorprendía que... ¿Y qué tienes? No sé, me van a checar en 3 semanas. ¿Cómo que en 3 semanas? Sí, 3 semanas. Va al doctor y le dice, les hacen un electrocardiograma, creo. Y le dicen, no, pues mira, tú tienes un problema en el corazón. No vas a volver a jugar, no puedes ni entrenar. Te vas a tener que hacer otra prueba para ver si estás bien. Y le dan una cita 3 semanas después. Tienes a un jugador 3 semanas pensando que se le acabó su carrera, que se le acabó su vida, que no va a jugar y que no vuelve a jugar. Y a las 3 semanas va y dicen, no tienes nada. Ahora dale, a empezar otra vez, a empezar a entrenar. A las 2 semanas te das cuenta lo que tiene. 2 semanas después o 3, otra cita para ver si ya estás bien y pues que parece que tiene líquido. Pues otra cita a las 2-3 semanas para quitarte el líquido. Otra cita, otras 3 semanas.
¿Y lo de Carpio, qué te parece? Fichas a Carpio, el Salamanca ficha a Carpio, entrena un sábado, juega un domingo y se lesiona. Carpio ahora mismo está lesionado. ¿Qué te parece ese tema? Porque es uno de tus fichajes de las apuestas de este mercado de invierno.
La veo... En mi país no puede llegar un jugador y...
Y ponerlo.
Y después de tiempo que está inactivo...
En tu país la responsabilidad es del entrenador. Y aquí también es responsabilidad del entrenador. Pues no puede ser que un jugador que lleva sin jugar no sé cuántos meses acabe de llegar y lo ponga ya a jugar un partido. Lo normal, lo más probable es que se rompa.
Pero es que... a ver, ese tema de si es culpa del entrenador o no, no lo pongo sobre la mesa porque en México no pasa. Es que eso no pasa. Yo no me lo he visto aquí y no,
no sé, si Carpio pasó alguna revisión médica antes de ser fichado.
A ver.
A lo mejor ni eso, porque aquí revisiones médicas me parece que no se ha hecho ninguno.
Este no es el único caso.
No, ya.
Al final, cuando empieza el torneo, cuando empieza este torneo en la pretemporada, Vivancos, creo que era él, es que lo están haciendo la presentación y después de que le hacen la presentación, la playera con la que te presentamos te la pones y te vienes porque tenemos un partido. Y llega derecho a jugar y esas cosas para mí no son normales. Pero como lo he visto eso y he visto otras,
Pero bueno, ese tema ya parece que lo tienes zanjado, la contratación del servicio médico, tienes lo del gerente también, estás en el camino de solucionar el tema del coordinador de la cantera, y para el presidente, alguien que presida, que sea esa imagen del club, tenga reuniones con las instituciones, si hay que tenerlas, que represente un poco al club a nivel federativo, ¿eso cómo lo tienes? ¿Lo tienes claro? ¿Estás en ello?
A ver, claro lo tenemos, y estamos buscándolo. Prisa también no la hay. Al final, en su momento llegará y no es algo que tenemos otras cosas más importantes
prioritarias
que ese tema.
Tu objetivo siempre ha sido, o eso creo yo, porque tú lo dijiste aquí en COPE a principio de año, estar en segunda y después en primera división. Así que entiendo que tu objetivo este año, pese a todo lo que está pasando, sigue siendo el ascenso. ¿Tú ves posible el playoff a día de hoy o no?
Yo lo veo posible, digo. ¿Qué ventaja tenemos nosotros? Nosotros vamos de abajo, vamos subiendo. Entonces eso de abajo para arriba. Si fuera al contrario, pues es más preocupante. Yo creo que estamos completos en lo que tenemos. Tenemos fichas libres que tenemos que mejorar o tratar de mejorar. En esto del fútbol pasan cosas. Mm. Trataremos de mejorar de lo que tenemos y lo que hay. Pero en este momento yo creo que tenemos buen equipo.
¿Y qué opinas sobre Antonio Calderón, sobre el entrenador?
¿Como persona o como entrenador?
Las dos cosas. Empieza por la persona y sigue por el entrenador.
A ver, como persona, pues es sé que es una buena persona y lo poco que he hablado con él, veo que se preocupa mucho por los jugadores, que es normal. Que eso es, habla bien de un entrenador que se preocupa por sus jugadores y yo lo veo muy bien, te lo digo, en lo personal. Como entrenador, también lo veo bien. Hay sus cositas que todo el mundo tiene y ideas, pero bueno, eso no...
O sea que en general lo apruebas.
Sí.
¿Y lo renovarías para la próxima temporada?
Depende.
Hay que hablar, hay que ver.
Hay que esperar.
Tú con Calderón tienes una historia que es un nombre que entre los dos tiráis cada uno de un lado de la cuerda. Es Armando Lozano. ¿Se va a quedar o se va a ir Armando Lozano?
No lo sé. Mira, yo tengo una de las cosas después del fútbol que me gusta a mí mucho, es el ajedrez. Uh-huh. ¿Okay? Para mí el ajedrez es parte de la vida. El ajedrez refleja la vida. Y yo mucho de lo que hago me baso en el ajedrez, casi todo. En el ajedrez tenemos los peones, que muy importantes o no muy importantes, pues al final ahí está y los necesitas. Y te ayudan mucho. Tenemos las torres, tenemos los alfiles, tenemos el rey, la dama, los uh-huh. caballos. Lo que no puede ser, ¿okay? Lo que no puede ser en el ajedrez, todos tienen el mismo valor. Hay unos peones que están ahí a un ladito del rey, están cubriendo al rey. Aunque en todo el juego, aunque se gane, y aunque esos dos no se muevan, pero hicieron su trabajo. Pareciera que no. ¿Quiénes pueden ser esos? Los que están en la banca. El que no entra. El que está ahí esperando. El que no se movió. El que nunca se movió. Las torres, podríamos pensar que son nuestros laterales, hablando de fútbol. Yo creo que son nuestros centrales. ¿Por qué? Pues porque cuando hace un enroque el rey, pues al final la primera torre se va al centro y la otra la mueves al centro. Lo que no podemos hacer en el ajedrez, cuando se hace un enroque, se hace el enroque para proteger al rey, no para proteger a una torre. Vamos a pensar que el rey aquí es el portero. Entonces tú lo proteges, tú haces un enroque para protegerlo. Pero no puedes hacer un enroque para proteger a la torre. Y en este caso, el enroque que tenemos atrás es para proteger a la torre.
O sea, el cambio de sistema de tres centrales es para proteger a la torre.
Yo estoy hablando...
Yo hablo de fútbol ajedrez, y tú hablas ¿okay? de ajedrez. Yo te traduzco.
Lo que no puede pasar, mucho menos, el día que tú hagas un enroque para proteger a tu torre, es porque dejaste abierto ese espacio, y al dejar abierto ese espacio exhibiste a la torre. Al final, lo que no podemos hacer aquí es pensar que un peón es una torre. Un peón es lento y camina paso a paso y la torre va de lado a lado. Lo que no podemos hacer es que creamos que un peón es una torre y que queramos que un peón vaya de lado a lado. Porque el peón es lento. Yo la única cosa que quiero o que queremos todos es que se sepa que al final el que es el peón es el peón. Y no porque sea un peón que dice que no funciona. Al final el peón sirve. Pero nunca muevas, a ver, en ajedrez, si por algún momento tú crees que tienes una torre y resulta que es un peón, es que pierdes el juego.
Bien, queda claro, yo creo, ese asunto. Ayer tres bajas de una atacada, que son Musa, Héctor y Ferruiz. ¿A alguien le puede extrañar? Porque lo de Musa y Héctor Gómez, aquí lo venimos contando desde hace mucho tiempo, que sé que iban a acabar saliendo. Pero ¿a alguien le puede extrañar lo de Ferruiz? ¿Qué ha pasado con Ferruiz? ¿Por qué se va Ferruiz? Porque ha sido un futbolista, es el segundo máximo goleador del equipo, 4 goles, ha entrado, ha salido, pero bueno, ha jugado muchos partidos como titular. ¿Qué ha pasado con Ferruiz para que se vaya?
Lo que ha pasado no lo sé. Te puedo comentar lo que yo creo. Lo que yo creo que pasa, lo que pasó es lo normal. Yo lo vengo diciendo desde hace unas semanas. A mí me sorprendió mucho que en el partido contra el Castilla, este jugador entre y meta dos goles. Y que el próximo partido no salga. Digo, yo no sé, te lo voy a repetir, yo no sé mucho de fútbol, pero es que hay cosas que no tienes que saber mucho de fútbol. Y entonces yo creo que por ahí, si yo creo que el jugador pues le molesta eso, y hay un partido contra, ¿quién fue? Fue en Labrada,
que salió Musa.
Musa estaba señalado por todo el mundo. Yo creo que Musa, todo el mundo sabía que Musa se iba a ir, y él lo sabía también. Bueno, yo creo que él lo sabía antes que nosotros. Lo que tú no puedes hacer es meter al que está señalando y señalando y señalando, lo metes. ¿Con qué ganas él va a venir a meter un gol a favor tuyo? Sí, ahorita lo meto. Lo tengo ahí en el pie para meterlo y mejor lo rechazo para atrás. Es que no...
Casi pasó eso, además. ¿Eh? En aquel centro lateral, es que hubo una casi pasó ahí.
Es que hubo una ahí. Ya. Y han de decir, mira, qué torpe.
Entonces entiendes que Ferruiz al final pues se siente incómodo, se sienta molesto, porque no ha tenido los minutos que él consideraba que merecía y al final ha optado por salir, ¿no?
Esa es mi sensación, porque yo no veo otra. La verdad, no veo otra razón.
¿Crees que el Salamanca está fichando lo que necesita para meterse en el playoff, que es lo que tú quieres?
Pues estamos tratando de hacer eso. No... Nos puede resultar bien o podemos fallar, pero pues estamos haciendo el esfuerzo de que lo necesario para poder estar ahí.
¿A ti no te gustaría fichar algún jugador de más nivel, de más calado, un jugador top de la categoría?
Sí, pero viendo las cosas veo que es difícil. Veo que es difícil porque, y más ahora en medio torneo, porque el que ya está en su club, pues es difícil, lo va a dejar. Pasan cosas a veces y tienes oportunidad o alguna y tratas de agarrarla, ¿no? Lo que no puede uno es ponerse nervioso y...
Pero realmente tú lo ves difícil, Manuel, por lo que dices, es decir, porque hay jugadores que pueden ser interesantes, pero que a lo mejor su equipo no lo deja salir, es lógico, si le parece bueno, lo deja. Pero a lo mejor tampoco se intenta. Y no se intenta quizá porque alguien dice, no, es que yo no quiero a ese jugador, yo quiero a este otro, que es de menor nivel, pero resulta que yo lo conozco, o tengo amistad con él, o me llevo bien con su representante. ¿Esto pasa? ¿O puede pasar? ¿Puede estar pasando? ¿O puede que haya pasado en algún caso concreto?
Puede ser que haya pasado, digo. Que pase ahora, no creo. En este momento, no. Nos podemos equivocar por no escoger... Bueno, podemos escoger bien, pero esto es fútbol. Al final puede ser que traemos al mejor de la categoría y puede ser que no nos funciona.
¿Piensas en traer un director deportivo o un secretario técnico responsable y prescindir, o no sé si es desprescindir, pero relegarlos o dejarlos a un menor nivel porque quizá no están a la altura que tú quieres o que se requiere para la idea, el proyecto que tú tienes, a Víctor Iglesias, que puede ser tremendamente voluntarioso? A mí me da la impresión de que fútbol entiende poco, pero insisto, es una impresión personal, bueno, basada en algunos aspectos que no voy a considerar ahora porque nos extenderíamos. Y Álvaro Tejedor, la pregunta es esa, ¿algún director deportivo?
En el futuro, por ahora no. Nosotros estamos donde estamos y queremos tratar de hacer lo mejor que se pueda ya este torneo y para el próximo año yo creo que ese es un tema que tenemos que mirar.
Con vistas a la próxima temporada, pero eso es algo que quizá tengas que hacer en marzo o abril, si quieres empezar a proyectar la próxima temporada, no esperar a junio, ¿no? Para que esa persona que contrata, ese director deportivo...
Digo, esto lo podemos ver marzo o abril, pero hoy por hoy, es que hoy por hoy tenemos otras prioridades.
Bueno, hasta aquí esta primera parte, esta primera entrevista, esta primera entrega de esta cara a cara con Manuel Lobato. Mañana seguimos con más cosas. Muchas gracias, Manuel.
Muchas gracias.